Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo la definirías? ¿Qué papel juega en tu vida? Hay muchas diferentes opiniones. Así que comencemos con la definición que nos da el mundo. Encontré algunas definiciones. Bueno, una de ellas es: la iglesia es la mejor cura para el insomnio. Eso dice en internet. Es un edificio que te lavará el cerebro. Es similar a un hospital psiquiátrico, pero con menos restricciones físicas. Un lugar que te obligan a ir los domingos por la mañana. Esta es la visión común de las personas. Y para ellos parece que es un gasto, una pérdida de tiempo. Incluso tonta. Y bueno, ¿qué tal en el mundo cristiano? Algunos libros populares cristianos relatan a la iglesia como anticuada, incluso obsoleta. Tenemos como ejemplo el libro famoso del New York Times, La Cabaña, donde Dios Padre está representado como una mujer negra, Jesús como un joven carpintero y el Espíritu Santo como una pequeña dama asiática. El libro retrata a la iglesia como algo anticuado e irrelevante. Y dice que uno puede encontrarse a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Y aparentemente puedes hacer que Dios te dé lo que tú quieras. El Evangelio según Starbucks, hay otro libro, donde puedes aprender a ser miembro de la iglesia del rey del café. El autor dice que Starbucks significa una pasión, una relación y una experiencia significativa. La taza de café que disfrutas por la mañana es mucho más parecida a un vaso de vino. Y bueno, habla acerca de un frappuccino y te da fe de una vida de libertad y pasión. El libro de George Barna, La Revolución, es subtitulado Encontrando una fe vibrante más allá de los muros del santuario, respalda a quienes afirman servir a Dios sin conexión a una iglesia local. Abre el libro contando historias de la iglesia en línea, iglesias en la mesa, iglesias en el almuerzo e incluso iglesias mientras se juegan golf los domingos. Al distorsionar las escrituras para que encajen estas hipótesis, dice que las escrituras nos enseñan a dedicar la vida a amar a Dios con todo el corazón. Eso es lo que honra. Y ser parte de una iglesia local puede facilitar eso. O puede que no. No estoy llamando a asistir ni a unir. No te estoy llamando a asistir ni a unirte a una iglesia. Y muchos van de iglesia en iglesia, de estudio bíblico a estudio bíblico, y contentos con una vaga conexión a la iglesia universal, pero ellos dudan en comprometerse a un cuerpo local porque las razones son desconocidas. La iglesia está llena de hipócritas, me he sentido herido por la iglesia, solo quieren dinero, no encajo. Puede verlo en línea. Esto es mi único día para dormir. Para muchos la iglesia es un evento familiar, algo bueno para los niños, o una caja donde se registra el esfuerzo por ser religioso. Algún eco del hombre le dijo que la iglesia es como un carrusel, mucha música, gente subiendo y bajando, algo de un tipo de movimiento con buenos sentimientos, pero siempre te bajas exactamente donde vas. ¿Pero qué dice la Biblia que es la iglesia? La palabra del Nuevo Testamento traduce iglesia, que es eclesia, y siempre se refiere a un pueblo, no a un lugar. La iglesia no es en un edificio, ni una denominación, ni un carrusel. La iglesia es un grupo de pecadores redimidos y reunidos en un lugar particular para adorar a Dios. Y esta mañana comenzamos una serie de noticias. Un estudio sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Y por qué debería importarme la iglesia? ¿Cuál es mi papel en la iglesia? Durante las próximas 5 semanas estudiaremos eclesiología, el estudio de iglesia, para simplificar. Usaremos las imágenes que ofrecen el Nuevo Testamento para descubrir la iglesia. Estas aparecen al principio del esquema y enmarcarán nuestros estudios con una metáfora por la semana. La iglesia es la novia, una representación de la relación íntima con Cristo, la columna edificada sobre la verdad y la que la sustenta y que es la que la sustenta. El rebaño, que es guiado por los pastores, el cuerpo, muchos miembros funcionando en unidad, y una familia compartiendo las mismas prioridades. Estaba en conjunto, la iglesia es una relación íntima con Cristo edificada sobre la verdad, guiada por los pastores que funcionan juntos en unidad, compartiendo las mismas prioridades. La iglesia es vital para la vida cristiana. Las escrituras llaman a los creyentes comprometidos a estar en una iglesia local y crecer ahí y someterse a servir ahí. En FBC llamamos a esto membresía. Una definición formal de la membresía es la asociación y sumisión formal de un cristiano individual al cuerpo local de creyentes y su liderazgo. Nuestra definición en Faith Bible Church escribe esto: un corazón, una mente en doctrina y dirección. Este es el compromiso personal de seguir juntos a Cristo y de someterse a los líderes designados por Dios y de buscar traer a los perdidos a Cristo. Si estás considerando la membresía, estos 5 mensajes son el punto de partida. Y quizás te preguntes, ¿dónde está la membresía en mi Biblia? Si bien no hay un mandato directo, la membresía está presente en todo el Nuevo Testamento. No solo es un capítulo y un versículo, es el principio es un principio bíblico. Permítame darle rápidamente 5 razones por las que debería ser miembro de una iglesia. Primero, Jesús ama y afirma y establece la iglesia. La iglesia es la única institución en la que Jesús promete construir y bendecir. Él dejó una empresa, dio un plan. Hay un instrumento a través del cual Él pretende afectar a este mundo, su iglesia. Mateo 16:18 dice que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. La iglesia no es un experimento o una tradición ni una invención humana, es obra de Cristo. John Stott escribe: la iglesia se encuentra en el centro mismo del propósito eterno de Dios. No es una ocurrencia divina de último momento. No es un accidente de la historia. La iglesia debe ser considerada importante para los cristianos debido a su importancia para Cristo. Cristo fundó la iglesia, la compró con su sangre y se identifica íntimamente con ella. Si vas a entregarte a algo, entrégate a la iglesia. Si quieres que tu vida tenga un eco en la eternidad, inviértete en la iglesia. Y si quieres crecer a semejanza de Cristo junto a otros creyentes y participar en la misión de rescate en las mismas puertas del infierno, hazlo a través de la iglesia. No más excusas, es demasiado grande, demasiado pequeño, y soy demasiado joven o demasiado viejo. Ven aquí, ricitos de oro. Aquí es donde Jesús quiere que aprendas y crezcas y te forjes. Jesús afirma y te establece y establece la iglesia. En el Nuevo Testamento hay un enfoque local a la iglesia. En el Nuevo Testamento no había cristianos aparte de la iglesia. Pertenecer a Cristo era pertenecer a su pueblo. Justo después de que Jesús ascendiera en Hechos 1, nació la iglesia. En Hechos 1:15 había 120 personas. En Hechos 2:41 había 3,000. Y en Hechos 4:4 el número saltó a 5,000. ¿No es interesante que alguien estuviera contando? De hecho, otra manera, no sabrían quiénes pertenecían, quiénes eran los miembros. De hecho, en Hechos 5:11, después de que Ananías y Safai fueron abatidos por mentir, Ananías y Safai fueron abatidos o murieron por mentir, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas, los incrédulos. En el versículo 13 dice, pero ninguno de los demás, ninguno se atrevió a asociarse con ellos, y sin embargo el pueblo los tenía en alta estima. ¿Ves esta separación? Los comprometidos fueron claramente identificados tanto por los de dentro como los que estuvieran fuera de la iglesia. Miren tu bosquejo en la selección de los versículos tomados del libro de Hechos. No tomaremos el tiempo para leerlos, pero un estudio de Hechos muestra que Cristo del Nuevo Testamento respondió profundamente conectado con la iglesia. En cualquier lugar donde veas cristianos está funcionando junto al contexto de la iglesia local. Fuera de los cuatro evangelios que detallan la vida de Cristo y el libro de los Hechos que detalla el nacimiento de él, Jonathan Lehman escribe, ser cristiano significa pertenecer a una iglesia. Nadie se salva y luego deambula solo pensando unirse a la iglesia. Mira al Señor Cristo. Significa que Él está unido al pueblo de Cristo. Él es automático. Como la adopción, como ser adoptado, significa que rápidamente te encontrarás en una mesa con hermanos y hermanas. El Nuevo Testamento asume un compromiso con la iglesia local. Otra razón para hacerte miembro es la desobediencia cristiana se vive en conjunto. El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos, los que los llamamos los unos a los otros. Amarnos, perdonarnos, orar los unos para los otros son 59, que cada uno es plural. Nigel nos dio una lista el domingo pasado y compilé esta lista y la puse en su esquema, en su bosquejo. No podemos obedecer estos mandamientos si estamos solos. Requieren la vida en conjunto. El compromiso con una iglesia local proporciona la estructura y contexto para la obediencia activa. La iglesia brinda cuidado y protección para tu alma. Jesús es el gran pastor, pero no está aquí. En su ausencia ha puesto el liderazgo en cuidado de su posesión más preciada, en manos de los hombres y líderes piadosos en la iglesia. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes velan por vosotros. Dad cuenta que lo hagan con alegría y no con tristeza, porque no os será provechoso. La pregunta es sencilla. Si no estás comprometido con la iglesia, ¿quién velará por tu alma? ¿Quién te guiará y quién te enseñará y te pastoreará? ¿A quién te sometes y obedeces? Si la respuesta es a nadie, entonces tienes un problema, porque se te ha ordenado estar bajo los líderes de una iglesia. El lugar más seguro, el mejor lugar para ti. Crecimiento y protección bajo liderazgo bíblico. ser parte activa de un cuerpo local de creyentes, protegido por el enemigo, responsable, cuidando, usado por Dios según los dones que te ha dado. Dios diseñó a la iglesia para brindar protección, cuidando de tu alma. Esta es una razón más para hacerte miembro. Las metáforas bíblicas de la iglesia exigen pertenencia. Cada imagen bíblica de la iglesia implica conexión y pertenencia. No se puede tener un novio y una novia sin que se vean, ¿verdad? La ilustración de Kerplunk. Kerplunk es un juego infantil en el cual un tubo de plástico transparente está lleno de palos entrecruzados y canicas en la parte superior. Los jugadores quitan un palo a la vez. A medida que se quitan los palos, las canicas caen. La iglesia está diseñada al revés. Es una red de personas, relaciones, y dones que trabajan juntos para llevar el peso y apoyarse mutuamente y funcionar juntos como un todo. Un cristiano solitario, quien intenta vivir la vida cristiana por su cuenta, es como un solo palo que intenta sostener todas estas canicas. No funciona. Dios diseñó a la iglesia para que se superponga, esté interconectada y se apoye mutuamente. ¿Por qué ser miembro de la iglesia? Porque Jesús la fundó. En el Nuevo Testamento presupone un compromiso. La obediencia se vive en comunidad. La iglesia cuida del alma y de las metáforas bíblicas que exigen pertenencia. Con el tiempo que nos queda, pasemos a la primera metáfora, la novia de Cristo. Vamos a Efesios 5:23. Este pasaje se lee con frecuencia en las bodas, generalmente con un enfoque en maridos y mujeres y el amor entre ellos. Pero vamos a ver la historia más grande que está en este pasaje. No voy a exponer este pasaje hoy, pero vamos a leer este pasaje para poder entender exactamente qué es lo que dice. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculable. Así que también deben amar los maridos a las mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande, grande es este ministerio, pero habló con referencia a Cristo y la iglesia. De este pasaje aprendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él se entregó por ella y la santifica y la nutre y la cuida. El resumen es que Él ama a la iglesia. Ahora, vayamos a nuestros bosquejos y consideremos cómo nosotros, como la novia, deberemos relacionarnos con Cristo y nuestro novio. Los primeros dos puntos vienen directamente del texto y de los puntos restantes los usaremos temáticamente. Unidos al novio en la salvación. El versículo 23, Jesús estaba llamando el Salvador del cuerpo. En el versículo 25 se nos dice que amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto plantea la pregunta, ¿qué fue tan grave y qué requirió la muerte del Hijo de Dios? Fue tu pecado y el mío. En Isaías 53:5 dice que Él fue herido por nuestras transgresiones. En Colosenses 2:14 dice que quitó nuestros pecados, clavándolos a la cruz. Esto es lo que significa. En Efesios 5:25, Él se entrega a sí mismo en amor. Cristo pagó el castigo del pecado para que pudiéramos ser restaurados a Dios. No por nuestros propios méritos, sino por revestirnos de su injusticia. Pero dice que por sus heridas fuimos sanados. No todos tienen una relación con Jesús. La salvación pertenece a quienes reconocen su culpa ante un Dios de santidad infinita y se apartan del pecado y confían no en sus obras, sino en el sacrificio de Cristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El primer paso para relacionarse con la salvación del novio es acercarse a él con fe y confesar tu pecado y decirle que lo limpie. Hace 26 años me casé con Tracy Jensen, uno de los mejores días de mi vida. No te preocupes, esperé hasta que comenzara la recepción antes de ponerme las chanclas, pero aún más inolvidable fue el día que me uní a Cristo. Tenía 14 años cuando el Evangelio me traspasó el corazón. Fui puesto y descubierto ante un Dios santo. Vi mi pecado, comprendí mi necesidad de un Salvador. Esta noche clamé a Dios y Él me salvó. Mi pecado fue lavado y estaba ligado a Cristo para siempre. Todavía se me pone la piel de gallina cada vez que pienso en ello. Él dio su vida, ¿qué más podría dar? Oh, cómo te ama, oh, cómo me ama, oh, cómo te ama a ti y a mí. Te pregunto, ¿estás unido a Cristo en salvación? ¿Eres un cristiano? ¿Amas a Jesús? Si no, hay un Salvador hoy que está esperando para recibirte. Quiere pedirte perdonarte de tus pecados. Quiere darte esperanza y un futuro. Hoy es el día que Él te llama. Y Él quiere liberarte de tu pecado. Y Él quiere mostrarte el gozo, el amor y la paz que solamente viene de conocerlo a Él. Número 2. Crecer en intimidad con el novio, en santificación. Vamos a ver el versículo 26. Cristo santifica a su novia. Es una palabra simple que significa que la hace santa en el versículo 27, que su objetivo es presentársela a sí mismo, la iglesia en toda su gloria, que no tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e irreprensible. La salvación eliminará la pena del pecado, pero la santificación atiende la presencia del pecado. ¿Y cómo la purificará? Dice en el versículo 26, la purificará por el lavamiento de agua por la palabra. El crecimiento, la santidad, la carencia a Cristo y la madurez espiritual que vienen a través de la palabra de Dios. Puede ministrar a la pareja que acaba de descubrir que está esperando a un hijo, mientras al mismo tiempo ministra una madre que acaba de perder a un hijo y nos enseña cómo regocijarnos en las cimas de las montañas, de la vida y cómo llorar en los valles, instruyendo al sabio, corrigiendo al necio, y se dirige a cada cristiano en cada etapa de la vida, al viejo y al joven, al débil y al fuerte, al maduro, al inmaduro. Esta es la herramienta que Dios utiliza para confirmar la imagen de Cristo. La escritura es la leche para que los que desean crecer, la espada que traspasa el alma, el martillo que aplasta el corazón, el fuego que consume la iniquidad, la luz que guía en nuestro camino. Dios se ha revelado en su palabra. Aquí nos habla y aquí podemos conocerlo mientras Él usa su espíritu para presionar su verdad en nuestros corazones y remodelando nuestros pensamientos, quemando un pecado y acercándonos a Cristo. Alejandro Magno tenía 13 años cuando hizo una apuesta con su padre, el rey Felipe, por un caballo. El caballo iba a ser vendido a Felipe a 3 veces más el precio del precio debido por su tamaño y su belleza, pero cuando se lo llevaron era salvaje e indomable. Él se enojaba contra cualquiera que lo intentara controlar. Felipe rápidamente despidió al caballo y los cuidadores del caballo se lo llevaron. Alejandro los llamó cobardes y alegando que podían domar ese caballo. En medio de risas de la multitud y una fuerte advertencia de su padre, Alejandro se acercó al caballo. Había notado algo que los demás no habían notado. El caballo tenía miedo de su propia sombra y hablándole suavemente tomó al caballo por sus entrañas y se volvió hacia el sol. Felipe dijo, «Oh, hijo mío, busca una ciudad igual y digna de ti, pues Macedonia es demasiado pequeña para ti». Con demasiada frecuencia actuamos como este caballo, distraídos por la sombra de este mundo, actuando como bestias indomables y brutas cuando vivimos en nuestra propia carne, comprometiéndonos en los pecados por los cuales Cristo murió. Identificarnos con el novio. Nuestro deseo es identificarnos con Cristo. En el corazón de esta identificación hay 2 expresiones de la fe y el bautismo a la comunión. Esto a menudo se llaman sacramentos. Una palabra originalmente latina que significa algo sagrado. Agustín los describió con una forma visible de una gracia invisible. Aunque ninguno nos salva, ambos se nos manda comprar a Cristo. Analicemos cada uno. Primero nos identificamos con el novio cuando, número uno, confiéselo individualmente en el bautismo. Cuando nos identificamos con él, cuando individualmente lo confesamos en el bautismo. Hay 3 preguntas principales que surgen al hablar del bautismo. Número uno, ¿qué se logra con el bautismo? ¿Quién debe ser bautizado? ¿Cuánta agua se debe usar? Le responde a estas preguntas. Primero, ¿qué logra el bautismo? Algunos creen que el bautismo contribuye a la salvación. La Iglesia Romana Católica, Ortodoxa Oriental, y la Iglesia de Cristo, los mormones y los testigos de Jehová comparten esta opinión. Pero esto contradice en el Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino de Dios. No son los resultados ni obras. Ningún acto humano salva. Más bien, el bautismo es una señal externa, una realidad interna. La declaración de que perteneces a Jesucristo y representa un cambio de dueño, un cambio de dirección y un cambio de vida. Romanos 6:4 enseña que el bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo. La vida pesada es sepultada y la nueva comienza. Entonces, ¿qué logrará el bautismo? Es una señal externa de una realidad interna que proclama públicamente lo que Dios ya ha dicho. La segunda pregunta, ¿quién debe ser bautizado? Todo cristiano es obediente. Jesús ordenó a sus discípulos bautizar a los creyentes a la gran comisión en Mateo 28:19. El libro de los hechos en la fe con Cristo es seguida rápidamente por el bautismo. Hechos 2:41. Quienes recibieron su palabra fueron bautizados. En 16:33, el carcelero de Filipos creyó y fue bautizado inmediatamente. No necesitas madurez espiritual, conocimiento teológico ni preparación especial. Simplemente necesitas ser un cristiano que desee obedecer a Cristo. El comentarista F.F. Bruce dice que la idea de un cristiano no bautizado simplemente no se contempla en el Nuevo Testamento. Por eso practicamos el bautismo de creyentes, no el bautismo infantil, que se basa en la teología del Padre, pero no en el Nuevo Testamento. ¿Quién debe de ser bautizado? Todo seguidor, obediente a Jesucristo. Nuestra pregunta final es, ¿cuánta agua debe usarse? La palabra griega bautizo significa sumergir. Por eso practicamos la inmersión total. Si llevas un tiempo con nosotros, habrás visto que hay bautismos durante nuestros servicios en el domingo. Cuando alguien desea ser bautizado, comparte su testimonio y respondiendo a 3 preguntas. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo te trajo así en salvación? ¿Y cómo es tu vida ahora que eres cristiano? Programamos una cita e invitamos a familiares y amigos y los presentamos públicamente y solo les preguntamos estas preguntas. ¿Por qué? Generalmente se reduce a una de 2 razones. ¿Estás bautizado? ¿Por qué? ¿O por qué no? Bueno, por lo generalmente hay 2 razones. O no eres cristiano, o eres un cristiano viviendo en desobediencia, o apatía, o a menudo impulsado por miedo. Quizás ambas cosas. No estoy tratando de hacerte sentir culpable. Te estoy llamando a la obediencia de la palabra. Tal vez este sea el estímulo que necesitas para registrarte, a lo cual puedes hacer en la aplicación de nuestro centro de la iglesia. Ahora pasemos al segundo sacramento. No solo nos identificamos con el novio, sino cuando confesamos individualmente en el bautismo, sino también nos identificamos con él cuando recordamos que colectivamente tenemos comunión. Respondemos en las mismas 3 preguntas. Primero, vamos a contestar las primeras preguntas que hicimos. Primero, ¿qué logra la comunión? Instituida por Cristo en la noche de su traición, la comunión ayuda a los creyentes a recordar su sacrificio. Jesús les dijo en Lucas 22:19, este es mi cuerpo, porque vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mira hacia atrás, a la cruz, hacia adelante y a su regreso. El pan representa su cuerpo físico. Dios en carne humana. Él vivió, sufrió y murió por nosotros. La copa representa el nuevo pacto en su sangre. Jesús es el sacrificio final por el pecado. Y bueno, ¿qué logra la comunión? Nos ayuda a recordar a nuestro Salvador. Hagan esto, dijo él, en memoria de mí. En segundo lugar, ¿para quién es la comunión? Para los creyentes, solo para los creyentes. Es para quienes, según 1 Corintios 11:28, han examinadose a sí mismos, es decir, han examinado su corazón y no viven en pecado impendiente y buscan la unidad de la iglesia. La pregunta número 2. ¿Para quién es comunión? Si no eres un cristiano, entonces, ¿por qué estarías parte de esta celebración de la muerte de Cristo, sustituyendo tus pecados? Simplemente es un símbolo que nos recuerda que Cristo ha muerto y que ahora estamos redimidos. 1 Corintios 11 dice que se han examinado a sí mismos y que han examinado su corazón y no viven en pecado impertinente en busca de la unidad de la iglesia. Si la comunión se hace de la manera indigna, es decir, con un corazón equivocado, 1 Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe, juicio come y beberá para sí, sino para juzgar rectamente su cuerpo. Hay tres categorías de personas que no deberían comulgar: los inconversos, quienes tienen pecados impenitentes y quienes deben tener un problema sin resolver, un creyente contra otro. Mateo 5:25 dice, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate y luego presenta tu ofrenda. A veces es correcto dejar pasar a los elementos si necesitas obrar algo a través de ellos. Prácticamente es una mesa abierta. La comunión es parte de todos los creyentes, o seas miembro o no. Queda últimamente una pregunta. ¿Con qué frecuencia debemos comulgar? ¿O cómo? ¿Se debe usar vino, jugo, galletas una vez a la semana? ¿Una vez al mes? Las bandejas de Pascua se pasan a las mesas y la Escritura no dicta la frecuencia ni los métodos. En Faith Bible Church practicamos la comunión semanalmente. Algunos temen que se vuelva rutinario, pero amigo, nunca lo es. Regularmente cambiamos el orden del servicio e incluso una forma que celebramos la comunión. Actualmente pasamos las bandejas, pero a veces tenemos las mesas preparadas. No hay nada especial en el método, sino en recordar. Necesitamos movernos. Necesitamos identificar el novio y el bautismo de la comunión. Todo esto no importa, lo que importa es recordar. A veces esto es diferente porque lo hacemos semanalmente y es diferente para muchas personas. Y bueno, aunque unas personas piensan que será algo aburrido o algo monótono, pero cuando te das cuenta que celebraremos por toda la eternidad a nuestro Salvador, esto se hace especial. Y bueno, pasamos las bandejas a veces. No queremos formar un ritual. Algunas veces lo hacemos antes del mensaje o después. No hay nada especial en el método. Número 4. Somos devotos al novio en servicio. Para quienes comprenden que han sido salvados de la ira de Dios y se les ha dado una nueva vida, una esperanza y un futuro, la única respuesta adecuada es la gratitud y la dedicación en el amor. Le entregamos nuestras vidas, como dice Romanos 12:1, prestamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es nuestro culto espiritual, y ser cristiano es entregar nuestra vida al servicio del Rey, Rey de Reyes y Señor de señores. Eres un sacrificio vivo. Esto no es pasivo, es activo. Es una decisión diaria e incluso cada momento de negar la carne, te entregas a uno mismo. Luchamos con esto, ¿no? Dedicamos la mañana de domingo, pero entregamos cada aspecto de nuestras vidas. Es a veces difícil. El viejo dicho es cierto. Él es el Señor de todo, ¿o no? Él es el Señor de tus pensamientos, de tus lujurias y de tus fantasías, de tus relaciones, de tus ansiedades, de tus inseguridades, de tus emociones, de tu presente y de tu futuro. Es el Señor de las pequeñas y grandes decisiones, de pruebas, de dolor físico, de un corazón roto, y fracasos y arrepentimientos. Él es dueño de toda tu vida. Él te compró, tú le perteneces a Él. Él quiere ser dueño de tu vida, tu familia, tus amistades, estudios, tu carrera, tus relaciones. Nada está oculto. Desde el momento en el que suena la alarma por la mañana hasta el momento que te acuestes, Él consigue todo. Como dice Filipenses 1:21, para vivir es Cristo y para morir es ganancia. Hablaremos más en las próximas semanas acerca de el Señor y en la iglesia. Pero por ahora el servicio es el desbordamiento de un corazón que Él ama. Uno, unirse al novio en salvación. Crecer en intimidad con el novio en la santificación. Identificarse con el novio en los sacramentos, bautismo, comunión. Devoción al novio en servicio. Para cerrar, permítanme dirigirme a cuatro personas en la sala. Los no cristianos, mientras estés aquí en la iglesia esta mañana, no tienes ninguna relación con el Salvador. Puedes creer que el asistir a la iglesia te hace ganar el favor de Dios, pero la Biblia es clara. No puedes ganarte el camino al cielo. Estamos separados de Dios por tu pecado. Y solo Cristo puede pagar el castigo del pecado que Él hizo en el Calvario. Solo confiando en Él puedes estar bien con Dios, cada uno de nosotros. Anunciando las nuevas de Jesucristo, te invitamos a entregar tu vida a Cristo y alejarte de tu pecado y a seguir por tu fe. Para estrenar, a lo mejor nada más algunos quieren, esta es su primera vez, son nuevos, quizás este sea tu primero o segundo domingo. Nos alegra que estés aquí. Ayer fue un caballero del evento de hombres que tuvimos, Meet, llamado Kevin, que acaba de mudarse a la zona. Fue invitado por un vecino y encontrar la iglesia no es fácil, y no tener una iglesia como un hogar puede resultar algo inquieto. Qué gran momento para superar a FBC. Durante las próximas 5 semanas verán quiénes somos, nuestra doctrina, ADN, liderazgo, prioridades, direcciones, y discernirás si esta es la iglesia que quieres llamar tu hogar. Asistes regularmente y consideras a FBC como una iglesia de tu iglesia de origen. Nuestro deseo es impulsarte hacia un compromiso más profundo, unirte a un grupo comunitario, enviar a tus hijos a ministerios estudiantiles, comenzar a servir, bautizarte y buscar la membresía. Es hora de seguir el paso. Tal vez te parezcas un poco a Darla en la película de Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, que no te dejaba de golpear el cristal del acuario. ¿Te acuerdas de esa niña que no dejaba de pegar el cristal? Algunos de ustedes necesitan un golpeteo. Le dije a Tracy que cuando hayamos estado sirviendo a toda máquina y el ministerio se vuelve difícil, me lo agradecerás en el cielo. Esto no es asistencia ni fijación. En el crecimiento numérico se trata de marcarse, de acercarse más a Cristo y caminar en obediencia y alcanzar a otros para su gloria. para nuestros miembros escuchar las palabras de Pablo en Tesalónica. Los invitamos, hermanos, a sobresalir aún más, a amar a Cristo más profundamente, a servirlo desinteresadamente, a salir de su zona de confort y asumir un liderazgo y discipular a otros y compartir su fe y profundizar. Anoten en sus calendarios la reunión de miembros 1 de febrero. Esta es una serie direccional. En cada una de estas categorías es hora de profundizar. Jesús ama a su novia, todo el día por ella. Si amas tanto a la iglesia, ¿no crees que nosotros también deberíamos de hacerlo? El viejo dicho es cierto, si amas a la novia, amarás al novio, amarás a la novia. Si amas a Jesús, amarás a la iglesia. La mayor motivación para vivir en el trono a la iglesia es comprometernos apasionadamente con ella. Y es porque Jesús está apasionadamente comprometida con ella. Y la iglesia no es perfecta, todavía no. Tiene sus problemas, pero mira hacia abajo y verás que verás algunos de ellos. Mira a sus líderes y verás más de ellos. La iglesia está llena de hombres quebrantados y mujeres imperfectas, trofeos de gracia y de Dios que buscan honrarlos con sus vidas. Tu vida es mucho más grande que un buen trabajo, un cónyuge comprensivo e hijos que no tienen problemas. Es más grande que hermosos jardines, lindas vacaciones, ropas de moda. En realidad eres algo parte de algo inmenso, algo que comenzó antes de que nacieras y que continuarás después de tu muerte. Dios estará rescatando a la humanidad y en la caída y transportándote a su reino y moldeándote progresivamente a su semejanza. Gracias, Dios.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.